No obstante, la Corte Suprema determinó que los prisioneros en el llamado corredor de la muerte no habían presentado el recurso requerido que justificase una intervención de último minuto para paralizar las ejecuciones, entre ellas la de Daniel Lewis Lee, autor de un triple asesinato. Y las autoridades iraníes anunciaron la ejecución de un ex empleado del Ministerio de Defensa que había sido condenado por espiar para la CIA, concretamente por vender información sobre el sistema de misiles de Irán. Un portavoz judicial iraní dijo este martes en conferencia de prensa que Reza Asghari, quien se había jubilado hace unos años después de haber trabajado en el sector aeroespacial, fue ahorcado la semana pasada. Hace justo un año, la inteligencia iraní anunció que había arrestado a 17 iraníes que espiaban para la CIA y que varios de ellos habían sido condenados a muerte o a largas penas de cárcel. Hasta aquí las noticias. Mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Y bueno, mis amigos, muy buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos por estar ya desde esta mañana, en este hoy que se llama martes, por la mañana. Muchísimas gracias por estar conectados todos. Cuando faltan solamente 170 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estamos amaneciendo en esta hora tempranita con una noticia que nos parece muy simpática por acá, por esta ciudad de Miami, que es la reapertura de los parques de Disney, señores. Nos hemos levantado todos con esta contentura, sobre todo los niños por acá, a pesar de los incrementos de los casos de coronavirus. Los parques de Disney World han tomado la decisión, yo no sé si sabia o por lo menos necesaria, de abrir sus parques. Y el fin de semana que pasó, y ayer lunes, pues fue la gran fiesta, fíjense ustedes, con precauciones, por supuesto, pero una fiesta muy alegre, en la que todos los que estuvieron ahí, pues, por supuesto que participaron de esa alegría contagiosa. Fueron dos parques, en realidad, los que abrieron hasta ahora, el Magic Kingdom y el Animal Kingdom. Dos más dice que van a abrir a partir de mañana, que es el Disney Hollywood y el Epcot, llamado así, que van a hacer lo mismo. Para los amigos que nos están escuchando desde Cuba, por supuesto, que nos están, dice, probablemente se estén preguntando de qué estamos hablando acá, déjenme explicarles, pues quizás no lo sepan, pero estamos hablando de estos parques que comprenden lo que se puede decir que es un complejo turístico inmenso, señores, una experiencia tremenda, donde su principal atractivo son los parques de diversiones. Todos los parques tienen una temática específica. Uno son los temas de Hollywood, otros son temas de animales solamente, otros son para los personajes de Disney, incluso los famosos juegos Lego, estos ya tienen hasta su parque también, el Lego Park, creo que se llama, algo así. Pero para los niños es verdaderamente un sueño. Para los padres, un poquito complicado, porque tenemos que hacer unas colas sempiternas, colas que no se acaban nunca, pero igual es un mundo que ojalá siempre que uno va y lo visita, se queda hipnotizado con la magia de esos lugares. Y una de las cosas que todo cubano que visite esos lugares piensa inmediatamente, ojalá que todos los niños cubanos, aunque sea una vez en la vida, puedan visitarlo, porque es una experiencia mágica para todos ellos. Están aquí apenas unas horas solamente de Miami. Ellos dicen que están cumpliendo, por supuesto, con todos los parámetros de higiene y, pues bueno, nada, así está. Lo que dicen la demanda es que la gente está arrebatada, está loca y muy desesperada porque vuelvan a abrir. De hecho, en junio pasado, apenas un mes, hicieron una apertura a la venta, solamente a la venta de boletos, y en menos de unas horas se agotaron todas. Así que si ahora mismo alguien quiere ir, pues no va a poder entrar porque ya todas las entradas están completamente agotadas. Esa es la desesperación que tienen muchas personas después de esta cuarentena, de por lo menos empezar a abrirse un poco. Existen sus detractores hacia estas medidas, no cabe duda. De hecho, hasta ayer se habían recogido unas 19.000 firmas para que no se abrieran estos parques. Hay gente que tiene un nervio tremendo, pero parece que estas firmas no fueron lo suficiente. Ya los administradores del parque estaban decididos. Así que ahí está Mickey Mouse, el Pato Donald, Goofy, todos los personajes con los nasobucos puestos, con los tapabocas, pero trayendo la alegría a los niños. Me alegra muchísimo esta noticia y así nos hemos levantado por aquí, por Miami. Otros que también disfrutan esto, que son casi niños, niños adultos, niños grandes ya, son estos dos amigos que me acompañan acá todas las mañanas. Por un lado tenemos a nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, ese que pesca por YouTube y luego postea una foto cualquiera en Facebook. El Fuente Viñoli está con nosotros hoy ahí. Y a 6 pies de distancia, como dicen los parámetros o como manda los reglamentos de la pandemia, tenemos al gran Mikey con nosotros también. Pues nada, recuerde que tengo una deuda con ustedes muy importante. Sé que me han escrito y lo dije la semana pasada. Estamos todavía con ciertas dificultades con respecto a esto, sobre todo esta semana. Hemos tenido también algunos cambios con esta reapertura. Por fin, esta pandemia que parece una serie de Netflix, parece que se va a acabar y no se acaba y vuelve a empezar. Pero les dije y les digo que tenemos los emails, y sí leemos los emails que ustedes nos mandan, los correos electrónicos. Por eso doy el correo y prontamente, esta semana, una promesa, un compromiso que tengo. Vamos a empezar a leer un poco lo que ustedes nos han escrito por acá. Han sugerido, por supuesto. El correo es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Empezamos hablando un poco de lo del parque de Disney, pero por supuesto que tiene una relación tremenda con el fenómeno del coronavirus. Y ahora mismo, hablando de fenómenos y de coronavirus, hay algo que está ocurriendo con este tema, un poco, llamémoslo así, curioso o raro, ¿no? Y es que el número de casos ha ido en aumento en las últimas semanas, se ha disparado nuevamente. Cuando pensábamos que ya estábamos saliendo de esta crisis, pues ha vuelto a arrancar un poco y se están viendo todos los días números de personas contagiadas que han ido en aumento. Los números han sido tremendos. De hecho, ayer se rompió un récord aquí en la Florida de personas, número de personas contagiadas. Pero, sin embargo, el número de muertes no ha aumentado, sino por el contrario, ha disminuido. Ayer mismo, y esto me llama muchísimo la atención, en Nueva York, por primera vez desde que comenzó la pandemia, en 4 meses, la ciudad no reportó una sola muerte. Por supuesto que fue un acontecimiento para celebrar en la ciudad de Nueva York, pero la pregunta es, ¿qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los especialistas? ¿Y qué rayos es lo que está pasando? ¿Cómo es posible que haya más contagiados y que haya mucho menos muertes? Bueno, hay muchos criterios u opiniones más específicamente al respecto. Unos dicen que es posible que las muertes se comiencen, esos son los más pesimistas, ¿no? Dicen que es posible que las muertes se comiencen a ver a partir de las próximas semanas. Que ahora lo que se está viendo es personas que se están recién contagiando y que probablemente pues caigan en alguna gravedad en un momento determinado. Ojalá que no sea así y que estos médicos especialistas estén equivocados. Pero bueno, dice que puede ser algo que podamos empezar a ver en el futuro. Otros tienen otros criterios, por supuesto. Dicen que el número de contagios es debido a que ahora mismo hay muchísimas más personas haciéndose las pruebas. Antes no se, ya por un problema de capacidad, ya por un problema de que la gente no quería ir a hacerse la prueba, o era un poquito más complicado, pues no se lo hacían. Y es obvio que a más gente haciéndose la prueba, pues mayor sea el número de contagiados. Otros dan una explicación un poco más técnica, y es que el número de nuevos contagios se está viendo en personas jóvenes. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque las personas mayores, según ellos, se están cuidando muchísimo más, saben que son más vulnerables a sufrir graves consecuencias y por tanto evitan salir más a la calle, usan las mascarillas con un poquito más de asiduidad y los patrones de higiene pues lo siguen de una manera muchísimo más estricta. O sea, las personas mayores saben las consecuencias que pueden tener y por tanto las personas jóvenes son un poquito más descuidadas al respecto. Y caen enfermas, pero al mismo tiempo no es una amenaza de vida. Aunque, ojo, cuidado, porque se han visto muchas personas muy jóvenes que han sido víctimas y lamentablemente han fallecido, ¿no? Personas, hombres, jóvenes con 30, 40 años de edad. Pero bueno, no es el común denominador. Por lo general, mientras más joven es la persona, pues el sistema inmune es más fuerte y por tanto sobrevive con más facilidad. Esa es otra de las explicaciones que están dando. Hay otra teoría también, y es que, esto se lo escuché a un especialista recientemente, nos dijo que el número de muertes, muchas de las muertes que se vieron al principio de la pandemia, se dio por el poco conocimiento que se tenía de la enfermedad. Él dijo que no era como para castigar a los médicos porque no era culpa de ellos, pero muchos fueron de una mala mal ejercicio, vamos a llamarle así si se quiere, de los médicos. Una mala práctica, pero no una mala práctica a propósito ni por falta de capacidad de los médicos, sino sencillamente porque se sabía muy poco de la enfermedad, como por ejemplo el caso del famoso ibuprofeno, este medicamento que te dan inmediatamente cuando tú tienes algún dolor. En la casa lo tomamos, cuando alguien me duele la cabeza, es como una especie de aspirina, como un Tylenol. Y el ibuprofeno es, después se descubrió que era un poco, era contraindicado hacia, con esta enfermedad, porque te producía coágulos en la sangre y por lo tanto tupía las vías respiratorias. Y esto era grave, era una cosa tremenda, pero no se sabía, imagínate, cualquiera que llegaba a un hospital, lo primero que hacían era darte un ibuprofeno, ¿no? Que es lo que se recomienda dar a una persona que se siente mal, que tiene fiebre, etcétera. O sea, fueron muchos, se cometieron muchos errores, es lo que están diciendo estos médicos, que como ya digo, no por falta de calidad de los galenos, sino por la forma tan repentina y con la que apareció esta pandemia y lo poco que se sabía de ello. Hemos escuchado bueno, también este otro método que es de acostar inmediatamente a los pacientes boca abajo, cosas que después vinieron a ayudar un poquito. Y por ahí las razones por las que hubo tantos médicos. Pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Y por último, señores, tengo que contar, bueno, esta anécdota la tengo que contar también con respecto a el caso de por qué tantos. Y ojalá que este caso que les voy a contar ahora, que sucedió a una amiga de la familia acá, ojalá que sea una anécdota, un caso aparte, y que esto no sea el común denominador, pero lo voy a contar. Es una amiga que nos visitó aquí a la casa el fin de semana y nos contó esta anécdota. Ella tiene una prima, la prima está casada, su prima y el esposo fueron a hacerse la prueba del coronavirus, llegaron a una clínica, la cual había mucha gente. Firmaron la hoja que se firma como para que se sepa que tú llegaste, luego tú te sientas en una silla y esperas a que te llamen. Había mucha gente, según cuenta ella, y pasaron ahí casi 45 minutos esperando para que el médico lo llamara. Como había tanta gente, ella calculó a la velocidad que iba, de que probablemente iba a demorar casi 45 minutos más, y ellos decidieron, pues, no hacerse la prueba, y decidieron irse para la casa, ambos dos. Cuando llegaron a la casa, bueno, nada, pues siguieron sus actividades normales y dos días después reciben una llamada telefónica y es de la clínica donde habían ido a hacerse la prueba. Y lo están llamando de la clínica porque le tienen que dar la noticia de que las pruebas de ellos han dado un resultado positivo y que tienen coronavirus. Y ella le dice: ¿cómo es posible que tenga coronavirus si yo no me hice la prueba? Y le dice: bueno, pero su nombre aparece aquí. Y dice: mi nombre aparece ahí, pero yo no me hice la prueba. Yo después que me pasé 45 minutos, pues me fui para la casa. Y entonces es imposible. Ustedes ni siquiera me tomaron la fiebre, ¿no? Ni siquiera nada, no me hicieron absolutamente nada. ¿Cómo es posible que mi resultado haya dado y que yo sea positivo? Ya digo, ojalá que esto sea un caso aparte, que esto no sea el común denominador y que los casos que se están viendo sean positivos, que no haya una manipulación por ningún departamento. No sé qué razón pudieran tener, pero hay que ver esto con mucho y bueno, cumplimos un poco el objetivo de por lo menos acusarlo y dejarlo saber. Hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas, señores. Pero bueno, vamos a ver. Quiero ponerles algo Quiero ponerle un audio y después que escuchemos este audio, quiero comentarles por qué se los estoy poniendo. Escuchen esto. Esto es un mensaje que acaba de publicar José Daniel Ferrer en Cuba. Y escucha lo que decía, pues, y ahora vamos a discutir un poquito por qué lo está diciendo. Se los voy a contar ahora. Vamos a mirar.
No recuerdo cuál fue la fecha en que vi por primera vez un producto de la marca Goya. Pero sí tengo muy claro en mi memoria lo importante que resultaba para mí que mi familia, cuando lograban verme y podían pasarme algunos alimentos durante los 8 años que pasé en prisión entre el 2003 y el 2011, pudiesen llevarme algunos sobrecitos de Goya. Con aquel sazonador Goya podía hacer digerible los alimentos indigeribles, incomibles, que los carceleros nos daban. Escasos y pésimos alimentos para que pudiésemos sobrevivir en esos antros de maldad y terror que son las cárceles castrocomunistas. Cuando oí a Alexandria Ocasio-Cortez había pedido a sus seguidores un boicot a los productos de Goya, me dije, si yo viviese en los Estados Unidos o en cualquier país donde se comercialicen los productos de Goya, entonces de ahora en adelante no compraba otro producto que no fuese Goya. Por una sencilla razón, los políticos como Alexandria Ocasio-Cortez me preocupan demasiado y siempre los combato porque se parecen mucho y se identifican demasiado con los que han arruinado a nuestra nación, con el rey.
Bueno, ahí está. Él está hablando, los amigos que nos están escuchando en Cuba, tal vez están un poquito confundidos. Está hablando de una congresista demócrata aquí de los Estados Unidos, se llama Alexandria Ocasio-Cortez. Yo no estaría acusando para nada a los demócratas, al Partido Demócrata. Esta muchacha es una extremista de clase mayor, es un caso sui generis, independientemente de que no sea la única que tenga este tipo de pensamiento, pero sí es una persona muy extremista con unos pensamientos un poco peligrosos, pero que, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene también su espacio para que diga lo que ella piensa, etcétera, etcétera. Pero el caso que me lleva acá, porque lo que quería ponerle más bien es la primera parte, ¿por qué José Daniel Ferrer está hablando y está diciendo que compren el producto Goya? Pues ha pasado algo interesantísimo por acá, que me parece de importancia traerle, sobre todo porque José Daniel Ferrer se ha lanzado también a hacer este tipo de comentarios. Trump, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a firmar una iniciativa, para que vean ustedes, a la que él ha llamado Prosperidad Hispana. Esta prosperidad hispana se describe como un esfuerzo por parte del presidente y del el gobierno por mejorar el acceso a oportunidades educativas y económicas de los hispanos, ¿okay? De todos los hispanos. El director de Goya, lo voy a explicar ahora quién es, se llama Robert Unanue. Él elogió esta iniciativa y por añadidura también elogia al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Dijo, todos estamos verdaderamente bendecidos por tener un líder como el presidente Donald Trump, que es un constructor, dijo él. E inmediatamente, ¿qué fue lo que pasó? Pues esto fue un bombazo para esta izquierda radical, que, como ya dije, tiene su espacio también, una forma muy democrática y que a mí me gusta que la tenga, me gusta que haya ese tipo de debate. Pues inmediatamente hubo una explosión, denuncias a este hombre que está donando. Además, anunció inmediatamente que dice este Robert Unanue, que es el director de Goya, anuncia inmediatamente después que dice que alaba al al presidente Trump, pues dice, aproveche que va a donar 1,000,000 de latas de garbanzos Goya y 450,000 kilos de productos alimenticios a los bancos de alimentos para ayudar a las familias afectadas por la pandemia del coronavirus. Le llovieron las críticas, señores. Aquello fue tremendo. Ahora hay un pedido de boicot. Quieren boicotear los alimentos Goyas en las tiendas. Pero Yo creo que les ha salido un poquito al revés la cosa, porque al mismo tiempo salió una contracampaña para exhortar a las personas, primero, que luchan por la libertad de expresión, que no se puede castigar a un hombre sencillamente. Un hombre que él ha dicho en un momento determinado, cuando el presidente Barack Obama pidió lo mismo que está pidiendo el presidente Trump ahora mismo, él dijo presente también y ayudó al presidente Barack Obama, como mismo lo está haciendo, hizo donaciones también. Él dijo, hizo unas declaraciones, por supuesto, dijo, esto es reprimir la libertad de expresión. No me disculpo por hablar, porque le están pidiendo que se disculpe, por hablar, y especialmente cuando te llama el presidente de los Estados Unidos, ¿qué vas a decir? No, lo siento, pero estoy ocupado, no puedo. Y dice él, no. No le dije eso a los Obamas, ni se lo dije al presidente Trump. Así que esto es una cosa muy delicada, a mí me parece. Quienes apoyan a la compañía señalaron que a principios de este año Goya donó unos 136 mil kilogramos de alimentos o aproximadamente 270 mil porciones de comida a bancos de alimentos y organizaciones para ayudar con la crisis del coronavirus. El 28% de los votos, claro, están haciendo un llamado a los latinos, porque el voto latino aquí es muy importante. A pesar de todo, el 28% de los latinos en el año 2016 votó por el presidente Donald Trump. ¿Quiénes son Goya? Voy a hacerles un resumen más o menos. En el año 1936, este hombre que se llama Prudencio Unanue era un inmigrante español, había desembarcado en Nueva York en el año 21 con su esposa. Venía de Puerto Rico, donde había inmigrado, venía de España, o sea, había instalado en Puerto Rico a principios del siglo XX. Y en el 21 se va para Nueva York. En ese año, en el año 36, después de haber pasado 15 años viviendo aquí en los Estados Unidos, él tenía un negocio de exportación de radios, que aquello no le funcionaba. Era un desastre como negocio. Estaba completamente arruinado. Cuatro hijos tenía que mantener. Los acreedores le estaban tocando la puerta constantemente. Oye, ¿cuándo tú vas a pagar lo que me debes? Él decía, mira, dame un chance. Me estoy volviendo loco, así no tengo dinero, sin un dólar. De pronto le aparece un amigo y le cuenta, le dice que lo que le está pasando, le dice, oye, me estoy volviendo loco, no sé lo que voy a hacer. Y el amigo le da un consejo, le dice, mira, hay un cargamento de 500 latas de sardinas que me llegaron de Marruecos, y si no las vendo, se me van a echar a perder. No tengo dónde almacenarlas. Señores, estas latas de sardinas que Robert Emanuel, este hombre, Prudencio, perdón, tenía una marca, y la marca decía Goya. Y a él se le ocurrió una cosa, él dijo, ¿tú sabes qué? Me gusta la marca de las sardinas estas que tengo que vender acá. ¿Por qué me gusta? Por dos razones. Primero, porque es una marca pegajosa, y segundo, porque me parece que es fácil de pronunciar, lo mismo en inglés que en español. Y lo voy a contar, tenemos que irnos a una pausa breve, pero lo voy a empezar a contar cómo compró este hombre Goya y en qué se convirtió este monstruo que hoy en día es el primer producto de alimentos hispanos en los Estados Unidos. Vamos a una pausa aquí en El Revoltillo y vamos a regresar en apenas unos minutos. Ya volvemos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en El Revoltillo. Nos habíamos ido hace unos minutos, como ya ustedes saben, y estábamos conversando precisamente sobre este acontecimiento que ha ocurrido por acá, a raíz del comentario de José Daniel Ferrer, que publica hoy en sus redes sociales, exhortando a las personas en los Estados Unidos y en el mundo a que compren la marca Goya. Les estamos explicando un poquito qué fue lo que pasó. Dijimos que el presidente Donald Trump había hecho una iniciativa llamada Prosperidad Hispana para mejorar y estimular un poquito el sistema educativo y la economía de los hispanos, y que bueno, el director de Goya, Robert Unanue, pues había salido y había elogiado a Trump. Inmediatamente le cayeron a bombazos acá, principalmente esta muchacha Alexandria Ocasio-Cortez, que para los que no conocen, en Cuba les había dicho que era una congresista norteamericana, pero con unas tendencias muy fuertes a la izquierda. Habíamos aplaudido que tuviese su derecho también, y que para nosotros es muy importante que existan esas voces también, ¿no? Pero estaba haciendo un poco el recuento de quién era este hombre, un hombre que había llegado aquí a los Estados Unidos, el fundador de Goya, okay, Prudencio Unanue, un español que se había ido a Puerto Rico, y luego Puerto Rico había pasado para acá, para los Estados Unidos, en el año 1921. Él y su esposa habían llegado a Nueva York, y en el año 1936, como les había contado, estaba pasando por una crisis tremenda de su negocio. Él tenía un negocio pequeño, exportaba radios, y aquello no estaba funcionando. Estaba completamente, ya tenía 4 hijos con su esposa, y no tenía dinero. El tipo estaba en quiebra total. Ahí estaban los acreedores tocándole la puerta de la casa, él diciéndole, déme un chance que no puedo. Y de pronto, él dije que le había aparecido este amigo, y le hace el cuento. Prudencio le dice, mira, estoy loco, estoy volviendo loco, no tengo un dólar, me están llamando a la casa las deudas que tenga, y el amigo le dice, mira, vamos a hacer una cosa, hay un cargamento de 500 latas de sardinas que me llegaron de Marruecos, y entonces si no las vendo se van a echar a perder, no tengo dónde almacenarlas. Bueno, las cajas, como dije también, venían con una etiqueta que decía Goya. Lo que más le gustó a Prudencio fue precisamente el nombre, que dijo, contra, esto de Goya tiene su onda. Además de ser fácil de pronunciar, lo mismo en inglés que en español. Y preguntó, dice, ve acá, y si yo quiero comprar la marca esa, ¿qué tengo que hacer? La marca estaba en quiebra total, era una compañía que estaba a punto de la bancarrota. Y le dijeron, mira, esa marca nadie la quiere, así que la puedes comprar, señores. Fíjense ustedes por cuánto compra la marca esa. Por $1. Solamente $1. Le dijeron, sí, me da $1, te llevo la marca. Y pues registró la marca. Cuento corto, lo que probablemente no se imaginaba es que ese día Prudencio Unanue estaba haciendo nacer un gigante que hoy factura, señores, $1,500 millones al año, ¿ok? Según cifras de la empresa, y vende todo tipo de alimentos, principalmente de origen hispano, con solo frijoles, arroz, carne, mariscos enlatados, condimentos, queso, aceite, platos congelados. Nuestro ingeniero de sonido me estaba contando que hizo arroz con leche en la casa y compró productos. Pues yo eso no lo sabía, pero parece que también vende dulces también, me imagino yo, se hizo arroz con leche. En fin, Goya tiene ese número, señores, una compañía que compró por $1, hoy se convierte en una empresa que vende más de $1,500 millones anuales, tiene empleados, muy importante esto, porque el servicio que presta Goya también al mejoramiento, principalmente en el mercado hispano, porque este hombre hizo una cosa maravillosa. Primero, un amigo negociante me dio un consejo, me dijo, para abrir un negocio, Tony, solamente tienes que ver dónde hay un hueco y rellenarlo, dónde existe la necesidad social de algo, y entonces tú traer ese elemento y tratar de llenar ese vacío que existe, ¿no? Y él empezó, este Prudencio Unanue, él comenzó primero con la nostalgia de los españoles que venían acá, en la comunidad donde él estaba viviendo, en Nueva York, que tenía muchos amigos españoles, y empezó a vender pues aceitunas, aceite de oliva, productos que venían, chorizo, que venían un poco de España, y que el español tenía esa nostalgia. Pero luego descubrió que en el barrio donde estaba, en Harlem, que en barrio de Nueva York había muchos latinos, y entonces estaba también la nostalgia del puertorriqueño, y dijo, pues voy a empezar a hacer productos para Puerto Rico. Cuando llegaron los años, el año 59, y los cubanos comenzaron a llegar acá, él dijo, pues Miami también estoy teniendo un nicho interesante, y pues empezó también a vender productos cubanos. Por eso José Daniel Ferrer dice, tan ricos que son. Les voy a decir una cosa, el lema de ellos es que si es Goya, tiene que ser bueno. Y verdaderamente no he conocido a una sola persona que tenga alguna crítica con respecto a la calidad del producto. Es muy sabroso todo lo que venden. Los frijoles son maravillosos. Pero ¿qué ha pasado a raíz de este llamado boicot? Para que vean cómo funcionan las cosas acá, pues les ha salido completamente al revés de lo que se propuso esta muchacha Ocasio Cortés. Pues resulta que las ventas se han triplicado y todo el mundo está publicando en las redes sociales fotos, videos de las personas comprando los productos Goyas en los supermercados. Así que el llamado de José Daniel Ferrer ha hecho un efecto tremendo. También yo pienso que todo el mundo se ha contagiado, y escuchen esto, que me acaban de dar una información ahora tremenda. Aquí en los Estados Unidos también existe la costumbre de que en los centros de trabajo siempre se saca el trabajador del mes. Es la persona que más aporta en el mes, y siempre tiene un premio. Algunos te dan un parqueo especial para ti, otros te dan algún dinerito extra, un bono, etcétera, etcétera, algún regalito. Pues el trabajador del mes, tengo entendido que en la empresa Goya este mes es Ocasio Cortés, Alexandria Ocasio Cortés. Lo que ha hecho esta mujer por la empresa ha sido una cosa tremenda. Ha triplicado las ventas de Goya. Así que miren ustedes cómo son las cosas. Yo me alegro muchísimo, primero, porque este es un tipo muy coherente. Este hombre, no Prudencio, murió, el fundador original, por supuesto, una persona que había nacido, creo que murió en los 80 y tanto, 87, algo así. Pero sus hijos y su familia, porque esto es un negocio familiar, sobre todo un símbolo de lo que es la familia. Esta familia, los Unanue, son la segunda familia hispana más rica de los Estados Unidos. Lo han hecho con una labor y dando un ejemplo tremendo de lo que es triunfar en un país precisamente que te da todas las herramientas para que tú puedas crecer y triunfar. Hoy en día la compañía Goya emplea a más de 3.000 trabajadores, muchos de ellos latinos. Tiene empresas distribuidoras en muchas ciudades, sobre todo en ciudades que hay una presencia latina muy significativa, en Nueva York, en Los Ángeles, en Texas, aquí en Miami está la empresa Goya también, muy fuerte. Así que yo creo que merece verdaderamente, para mí, desde el punto de vista, me atrevo a dar mi opinión, me parece que fue muy coherente lo que hizo este hombre, Roberto Unanue, apoyando al presidente, sobre todo en esta iniciativa, y luego no dejándose manipular, porque le están pidiendo que se arrepienta, y él dice que no tengo absolutamente nada que arrepentirme. Así que así las cosas con Goya. Vámonos a un tema acá que estuvo sonando la semana pasada también. Hubo una preocupación tremenda con respecto a unas explosiones. No sé si ustedes recuerdan unas explosiones que habían ocurrido en Holguín. Bueno, poco a poco se ha ido conociendo un poquito más sobre el tema este de las explosiones la semana pasada, que hicieron que se evacuara toda una población completa de la provincia de Holguín. El Noticiero Nacional de Televisión Cubano lanzó una nota de prensa en la que dijo lo siguiente. Eso fue el día 6 de julio de la semana pasada. Dice, a partir de las 2:30 hora de este lunes 6 de julio, se comenzaron a escuchar detonaciones de municiones almacenadas en el interior de una obra de alta protección del Ejército Oriental, en el Consejo Popular Velasco del municipio Jibara, en la provincia de Holguín. Hasta el momento, decía la nota del noticiero, se habían evacuado unas 1.245 personas cerca del Consejo Popular La Púa, que está en Jibara, mientras una comisión investiga las causas de la explosión. Bueno, eso es lo que había dicho el Ministerio de las Fuerzas Armadas Cubanas. También dijeron que en dicha obra lo que se hacía era que se clasificaban municiones envejecidas, por lo cual es posible que continúen en ese tiempo, en ese día, que se iban a continuar escuchando algunas detonaciones. Los vecinos dieron también su testimonio, dijeron que las explosiones se habían empezado a escuchar a partir de las 6:30 de la mañana y que habían sido varias las explosiones que se habían escuchado. Fotos y videos en las redes sociales con sendas nubes de humo, nubes que parecían con una especie de hongo que salían del lugar donde se habían producido las explosiones. Bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Para eso un poquito en contexto. Ahora algunos militares cubanos, de forma anónima, por supuesto, se han atrevido a dar declaraciones. Primero lo hicieron a la página digital ADN Cuba. Según ellos, que fueron dos militares, y han dicho que los militares cubanos, valga la redundancia, siguen el estilo del régimen en todo. Mucho misterio, mucho silencio y mucho corre-corre tras bambalinas. Dice que la investigación se está llevando a cabo, también declararon, de una manera muy, muy cerrada. Hay mucha intriga sobre qué fue lo que pasó con esas explosiones en Holguín. Pero que al parecer aquí lo que hay es que no se cumplieron, dicen ellos, los protocolos con los proyectiles vencidos que causaron la explosión en un túnel ubicado en el Consejo Popular La Púa del municipio Jibara. Dicen ellos, se acobardaron todos y empezaron a sacar a toda la gente porque se esperaba que las consecuencias fueran catastróficas. También dijo que ahí en la zona, en esa zona, lo que hay es un túnel de concentración de armamentos debajo de la montaña. Ellos almacenan esos proyectiles, que además son antiquísimos, probablemente todos estén echados a perder ya. El otro oficial aseguró que hay dos personas de alto rango bajo investigación. El periodista, por supuesto, aquí inmediatamente le hace la pregunta si se valora la posibilidad de que fue intencional o si fue una negligencia. Y el oficial se limita a decir, ahí van a rodar cabezas. Ya sabemos lo que eso quiere decir, pero al mismo tiempo dice que todo se está manejando de una forma muy hermética, que muy poca gente tiene acceso a lo que verdaderamente está sucediendo y las reuniones que se están llevando a cabo con respecto a qué fue lo que pasó. A diferencia de lo que se había dicho en un primer momento, no fueron 1,000, sino 2,500 las personas que fueron evacuadas. El accidente no ocasionó pérdidas de vidas humanas, según la nota divulgada por el régimen. También se indicó en el comunicado que una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas está investigando las causas de la explosión. Lo que no mencionó la nota de noticiero fue que primero que todo que sí hubo heridos, hubo bastantes heridos, esto sí lo documentaron vecinos del lugar, pero hay otros hechos por acá, y aquí es donde vengo, aquí es donde empieza la cosa a ponerse calientico un poco, porque mientras estos militares están dando sus testimonios en las redes sociales, se empezaron a despertar otras opiniones y hechos de algunas personas que fueron muy testigos presenciales de los acontecimientos que estaban ocurriendo, de testigo del momento lo que estaban ocurriendo los hechos. Los residentes del caserío La Púa, que está a unos 16 kilómetros al norte de Velasco, hablaron de las explosiones que provenían de la unidad militar de la Marina de Guerra que está ahí mismo cerca de ese caserío llamado La Púa. Dijeron que en esa unidad militar están pasando el servicio militar voluntario. El voluntario no tiene absolutamente más que el nombre. Todos saben el carácter más que obligatorio que tiene el servicio militar en Cuba. Pues dicen que hay decenas de soldados en ese lugar. Que la unidad militar está rodeada de unos silos dentro de las montañas. Estos son unos agujeros, todo el que ha vivido en el campo, el que no, también lo sabe, que se usan para conservar granos, por supuesto, en el caso de la agricultura, ¿no? Pero en el argón militar, estos silos se llaman gafno, le dicen ellos. Y se usan para almacenar, en lugar de granos, armamentos. Todo tipo de armamentos, fusiles, AKM, municiones, hasta maquinarias pesadas le meten ahí a los silos eso. De ahí la preocupación de quienes veían desde lejos el panorama sobre La Púa. Fuertes detonaciones, columnas de humo, bomberos y ambulancias que estaban circulando por la zona. No quedaban dudas, señores, de que algo siniestro estaba sucediendo en la unidad militar. Y los hasta ahora espectadores estaban demandando una respuesta. Decía, oye, queremos saber qué es lo que está pasando porque nosotros somos vecinos, estamos muy cerca del lugar. Ahí es cuando salió la nota del MINFAR y dice lo que ya dijimos anteriormente. Lo que no dijo, y vuelvo, aquí es donde se empieza a poner bueno el misterio, es que del hallazgo de algunos artefactos misteriosos en al menos dos asentamientos. Uno, cerca de la unidad militar este de La Púa, en un poblado que se llama Los Pajaritos, y el otro, en otro poblado que se llama Tres Palmas, está a unos 24 kilómetros al oeste de donde ocurrieron las explosiones. 24 kilómetros, ahora escuchen esto ustedes. Hay un muchacho que se llama joven, un muchacho muy joven, se llama Andy Luis González. Él vive en Velasco. Y él fue el primero en publicar en sus redes sociales sobre este misterioso proyectil. Y escribió lo siguiente, dijo, luego de la explosión del mediodía, estábamos frente a mi casa y sentimos que algo había pasado silbando. 2 horas más tarde, nos enteramos que algo había caído en Tres Palmas. Pero no se quedó con la intriga en la cabeza, por supuesto, sobre el tema este del silbido. Salió de su casa y llegó al lugar conocido como la Loma de Cue, ahí en Tres Palmas. ¿Y qué encontró este muchacho? Bueno, pues dice que en la cercanía de un riachuelo ve un orificio, un hueco grandísimo en la tierra, que obviamente indicaba que algo extraño había caído ahí y había abierto ese orificio. No fue el primero, dice que cuando llegó ya habían testigos inspeccionando el espectáculo de lo que había caído. La gente se estaba preguntando, bueno, ¿y eso qué fue? Imagínate, ¿no? La intriga, ¿no? Entre todo el poblado. Pero él sí fue el primero en publicarlo y escribió esto. Yo allí me encontré con un campesino que vive cerca y quien escuchó como yo el silbido y salió a ver qué es lo que había sucedido cuando encontró el hoyo este en la tierra. Pero no habían militares. Dice que habían 2 personas que él le preguntó quiénes son y le dijeron que eran de salud pública. Como nadie le estaba impidiendo que se acercara al hueco, bueno, pues él lo hizo como curioso y trató de impresionar ahí. Sacó una rama de un árbol, la metió en el hueco y no, la rama no llegó al fondo. Lo que él dice después, dice que el hueco, el orificio, mide más de 10 metros. Dice, lo que hay ahí es bien profundo, ¿no? O sea, en otras palabras, el proyectil, lo que cayó ahí, sea lo que sea, abrió un orificio bastante grande, señor, y bastante profundo. Pero ahora cayó otro proyectil en otro lugar. Este está más cercano de la unidad militar de La Púa, se llama Los Pajaritos. Allí encontraron un artefacto extraño frente a una escuela rural. Los vecinos enseguida empezaron a tomar fotos y la enviaron para acá, para los Estados Unidos, a algunos familiares. Una muchacha que vive en Texas, se llama Rosalí Moro, publicó la foto y escribió lo siguiente. Dice, esto cayó frente a la escuela a Los Pajaritos. La foto me la acaba de enviar una prima, pero no me dijo más nada. Solo que lo encontraron hoy mismo frente a la escuela. A diferencia de lo que encontró Andy Luis, este joven allá en el otro lugar, al lado del riachuelo, el hueco, después del silbido, aquel que ya narramos, lo que supuestamente se encontró en Los Pajaritos, ese artefacto tiene todas las características de ser nada más y nada menos que un proyectil. Proyectil quemado casi completamente, pero un proyectil. Claro que la falta de comentarios o explicaciones de las autoridades del poblado hacen que todo el mundo entre en pánico y se empiecen a cuestionar, bueno, ven acá, ¿y esto qué cosa es? Nos están tirando proyectiles. ¿Por qué pasó esto, no? Preguntas obvias. Bueno, la página CiberCuba consultó a 2 especialistas y estos dicen que un proyectil de largo alcance debe ser, en principio, para que pueda lanzarse, tiene que ser lanzado desde un cañón. Y tras su caída, dice que tiene que haber provocado una destrucción inmensa, cosa que no ocurrió donde cayeron estos artefactos. Por lo cual, la versión de que se disparó un proyectil producto de la explosión en la unidad militar estaría descartada. Lo que podría haber sucedido, según los expertos de estos militares, es que como consecuencia de las fuertes explosiones en los silos, se reportaron al menos 7 explosiones, 2 de ellas muy fuertes en la mañana y al mediodía. Estos artefactos salieron volando debido a los estallidos. Por tanto, lo que realmente cayó en Los Pajaritos y en Tres Palmas, en estos 2 poblados, fueron restos de esas municiones. Pues nada, yo resumiendo, señores, aquí lo que hay es, para resumir un poco, no es nada más que, yo digo que la degeneración del régimen castrista acapara todos los departamentos y que las unidades militares son uno de ellos, cosa que es un peligro tremendo. Pensar nada más la cantidad de armamentos que ya no funcionan, que ya no sirven, que están completamente fuera de fecha, yo creo que son un peligro, es una bomba de tiempo solamente esperando a que exploten, y estas cosas pueden pasar. Es un peligro además porque otras cosas que se han acusado, que estas unidades militares por lo general están muy fuertes, muy cerca de poblados, con gente muy vulnerable. Mira, este poblado tenía, bueno, llegaron a evacuar a 2,000 y tantas personas del lugar. Un peligro, pero ese es el país en el que tenemos ahora mismo en Cuba y porque estamos tratando de cambiar la situación, señores, y así lo vamos a hacer. Se nos ha ido esta hora de lunes, hectic lunes, un lunes bonito, pero raro al mismo tiempo, pero la semana comienza y vamos a ver, vamos a seguir haciendo el seguimiento a todo lo que está pasando con el coronavirus y con la situación en nuestro país. Vamos a refrescarnos, vamos a irnos con un poquito de alegría acá y recordar que un día como hoy del año 1939 nació este famoso cantante checo, pero que en Cuba conocimos mucho, el famoso Karel Gott. Además es un célebre pintor, además es un tremendo músico. Tiene una prolífica carrera desde la década de los años 60. Lanzó más de 125 álbumes y 72 sencillos en países germanoparlantes en Europa. En Cuba se puso mucho esta canción, señores, que vamos a escuchar para despedir el programa. Lady Carnaval. Vamos por ahí. Já ti hnoduší jen klejny karneval. Já kdysi panám, já pak i vdovám hák. Teď se cipovám jen lady karneval. Až si vchází do mě hřích nebo zvát, tančí v bílých kamaších je můj pán. Život já bych za něj dal, o má lady karneval. Karel Gott, nos vamos con ese tema. Hoy martes, dijo ahorita el lunes, hoy martes todavía, tempranito en la semana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Recuerde, como siempre les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Esta es una pausa para la meditación. Muy a menudo nos preocupamos innecesariamente por los problemas de mañana y de la semana que viene, sin que podamos hacer nada por apresurar su solución. El momento que vivimos ahora es siempre tolerable. Lo que tenemos que confrontar mañana o el mes que viene es lo que nos desespera. Nuestras tareas presentes nunca son tan imposibles de confrontar. El trabajo que establecemos para el futuro es el que nos preocupa y desgasta prematuramente. Si comprendiéramos que podemos hacer solo una cosa a la vez y nos dedicáramos enteramente a su ejecución, habría mucho menos fatiga en el mundo. Pero en nuestro afán por adelantarnos, por anticipar ciertas soluciones y por aumentar la productividad, muchos queremos estar en varios lugares y situaciones al mismo tiempo, solucionando problemas que a veces ni siquiera llegan a presentarse en el curso de los acontecimientos. Deberíamos comprender que tenemos que brindar a cada día su propio afán y preocupación. Cada cosa en su lugar, a su debido tiempo y de la mejor manera que podamos hacerla. La fatiga saludable tiene su origen en el trabajo físico y mental, y por lo general, una sola noche de descanso es suficiente para repararla. La tensión nerviosa, por otra parte, es totalmente diferente y se origina en el afán de hacer hoy el trabajo que nos corresponde realizar mañana. La ley de la vida establece que, por sobre todas las cosas, tenemos que vivir el presente, lo que es aplicable a tiempo y a lugar. Debemos concentrar la atención al momento presente y en el lugar donde se encuentra nuestro cuerpo ahora mismo. Es imposible que tengamos el cuerpo, digamos, en Miami y la mente en La Habana, o viceversa. No podemos hacer funcionar al cuerpo al mediodía y la mente a las 8 de la noche. Tenemos que cumplir con el mejor día de trabajo que nos sea posible, después parar, descansar y recuperar energías para mañana. El exceso irracional de trabajo es un verdadero asesino. En cierta oportunidad visité a mi padre cuando se encontraba pintando un gran mural que ocupaba el ancho de una enorme sala de conferencias. La pintura promediaba en su realización, lo que me permitió apreciar la dificultad de plasmar las distintas figuras de modo que armonizaran en el conjunto del enorme mural. Cuanto más me acercaba, menos podía visualizar el tema total de la pintura. Tampoco comprendía cómo podía aplicar los distintos colores y matices para que tuvieran sentido mirado desde lejos. Cuando estuve cerca de mi padre, quien se encontraba encaramado en un enorme y complicado sistema de andamios, tratando de determinar qué pintar y dónde, le expresé mi asombro. Le pregunté cómo sabía las proporciones de las figuras y las combinaciones de los colores. Entonces me explicó que se basaba en una escala más pequeña, hecha en recuadros, en los que tenía dividido el mural. Todo lo que tenía que hacer era trabajar en cada recuadro hasta terminarlo, y el conjunto, a su debido tiempo, finalizaría el mural. Le llevaba aproximadamente un día pintar cada recuadro, y llevaba más de 100 terminados. Fue entonces que aprendí el significado del orden, la disciplina y la paciencia para dar a cada día su propio afán y hacer lo que nos corresponde sin preocuparnos innecesariamente por mañana. De eso podremos ocuparnos mañana. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor.